Abra su Biblia en el libro de Filipenses, carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Capítulo 3, y vamos a leer juntos el verso 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Inclinemos nuestros rostros. Señor y Padre Celestial, hemos adorado tu santo nombre. Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros. Hemos abierto tu palabra, Señor. Ese es el alimento que necesita nuestro espíritu. Necesitamos seguir viviendo y siendo fuertes en el camino cristiano. Por eso que leemos tu palabra y por eso que hoy reflexionamos en tu palabra. Háblanos, Señor. Tú conoces los deseos de nuestro corazón y las necesidades que hay en nuestra vida espiritual. Por eso te pedimos que hoy nos hables. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un llamado a perseverar es el tema de este mensaje. Una de las cualidades que define a una persona exitosa es la perseverancia. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es perseverancia? Hay una definición sencilla y profunda a la vez que dice, perseverancia es la firmeza y constancia en la manera de ser y de actuar. Es muy interesante esta definición, porque tiene que ver con dos aspectos de la vida del ser humano. Les repito la definición, dice, perseverancia es la firmeza y constancia en la manera de ser y de obrar. Es decir, no solo debemos ser firmes y constantes en lo que hacemos, sino también tenemos que ser firmes y constantes en lo que somos, en el ser y en el hacer. Por ejemplo, debemos ser perseverantes en nuestros estudios hasta graduarnos. Eso tiene que ver con el hacer, con el obrar. Nos ponemos, perseveramos, estudiamos, abrimos los libros, nos pasamos las noches y la meta es graduarnos. Eso es perseverancia en el hacer. Pero del otro lado, también tenemos que ser perseverantes, también tenemos que ser firmes y constantes en nuestra integridad, por ejemplo, en los exámenes. De tal manera que las dos van de la mano, el hacer con el ser. Porque yo puedo esforzarme mucho y perseverar en el estudio, pero si voy al examen y saco mi guitarra, mi chivo, decimos en mi país, mi polla, ¿qué dice en otro país? El papelito que es para copiar. El pastel, la trampa, el forro, no sé qué. En Guatemala el chivo, ¿verdad? Entonces, si yo persevero en mis estudios, y está bien continuar hasta llegar a graduarme, pero si para graduarme yo voy y copio en los exámenes, ¿vale eso? Va a tener su título probablemente como algunos de acá tendrán así. Se habrán dado con trampas. Pero la perseverancia y la constancia también tiene que ser en el ser, o sea, en la integridad. Me esfuerzo por estudiar y persevero hasta graduarme, pero voy de la mano siendo íntegro y honesto en mis exámenes, por ejemplo. ¿Están de acuerdo? En la vida cristiana también necesitamos cultivar la perseverancia de los dos lados. Porque nosotros tenemos que llegar ¿a dónde? ¿Cuál es nuestra meta en la vida cristiana? El cielo, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ir al cielo? Todos queremos ir al cielo. ¿Cuántos quieren ir al otro lado? Nadie, ¿verdad? Pero en ese trajinar, en ese camino al cielo, tenemos que también ser íntegros. De nada me sirve obrar solamente, o sea, de nada me sirve solo el ministerio que yo realizo si no vivo una vida de santidad, ¿verdad? Muchos llegarán al cielo y dirán, Señor, aquí estoy, ¿dónde está mi puestito? Y el Señor va a decir, hey, yo no te conozco. ¿Han oído ese versículo, esa parte? Pero Señor, en tu nombre sacamos demonios. En tu nombre se convirtieron miles de personas. Hicimos milagros. ¿Y el Señor qué les dirá? No les conozco. No sé quiénes son. Perseveraron en el obrar, pero no perseveraron en la santidad, en la integridad. ¿Se dan cuenta? Porque el obrar es de aquí, del cuerpo para afuera. La santidad, la integridad es de adentro para afuera. Y ahí donde solamente Dios puede ver. Vamos a llegar al cielo si hay santidad y si hay ministerio, trabajo, servicio al Señor. También, por supuesto, con el uso de los dones. El apóstol Pablo les escribió a los hermanos filipenses para animarles a través de su propio testimonio del apóstol Pablo a que ellos perseveren hasta el fin. ¿En medio de qué circunstancias Pablo supo perseverar en el camino del Señor hasta el final? ¿En medio de qué circunstancias los filipenses y nosotros hoy en día debemos perseverar en el camino del Señor hasta el final? El texto bíblico nos presenta tres instancias posibles en las que somos llamados a perseverar en el camino del Señor hasta el final. El aceptar a Cristo, hermanos, es apenas el inicio de la vida cristiana. ¿Sabía usted? Es el puro inicio. La palabra dice que nacemos de nuevo. Somos nuevas criaturas. Y ustedes saben lo que implica, los que somos padres, lo que implica con un recién nacido. Toda la vida ayudarle a crecer. Llegan hasta 30 años algunos y todavía les cambian de pañales algunos, ¿verdad? Todo lo que implica ayudarles a crecer. Pero somos llamados, a partir de ese día que aceptamos a Cristo, a permanecer en el camino del Señor, en medio de cualquier circunstancia, hasta el final. ¿Cuál es la primera instancia posible en la que somos llamados a perseverar hasta el final? Leamos nuevamente los versículos del 1 al 3, allí en Filipenses capítulo 3. Por lo demás, hermanos, dice Pablo, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro, es bueno que yo escriba otra vez, dice Pablo. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. La primera instancia posible y muy posible en la que somos llamados a perseverar en el camino del Señor hasta el final es cuando hay oposición. Cuando hay oposición. El apóstol Pablo nos exhorta, nos anima a que nos guardemos de aquellos que se oponen a que nosotros perseveremos hasta el final. Y es que en la vida cristiana siempre van a aparecer gente que se opone a nosotros para que nosotros no perseveremos. Porque ellos quieren vernos mal. Ellos quieren vernos no felices, no gozosos. Hay gente que quiere hacernos daño y muchas veces viene de la misma familia. Y hasta de los mismos hermanos en Cristo. ¿Qué le parece? Porque le ven al hermano fiel, le ven al hermano perseverando, sirviendo, guardándose en su integridad. Y no le gusta. No, ese está mejor que yo. Y comienzan a inventar cosas y a hacer cosas. y a enseñar cosas incorrectas con el propósito de que desistamos y no sigamos adelante. Pero otra vez, ¿hasta cuándo hay que seguir adelante? Hasta el final. Otra vez, dígale al que está a su lado, hasta el final. Hasta el final. Un himno viejito como yo dice así: las amistades y todos mis parientes fueron las gentes que yo relacioné. Me aborrecieron. Otra versión dice, se distanciaron por causa de su nombre cuando supieron que a Cristo me entregué. ¿Le pasó eso a usted? Que cuando vino a Cristo y aceptó a Cristo, usted fue emocionado donde papá, donde mamá, donde hijo, hija, donde tío, tía, y le dijo, ahora yo soy nueva criatura. Y dijo el papá, hoy mismo te desheredo, ¿verdad? Y nos aborreció. ¿Cuál es el propósito de Satanás al usar amigos, familia, hermanos en la fe para hacernos desanimar? ¿Cuál es el propósito? De que no perseveremos y que nos vayamos al infierno. Pero nosotros, aunque se levante el mejor opositor, tenemos que seguir adelante. Hasta el final. Gloria a Dios. Aquí, un grupo llamado los judaizantes se levantaron contra el apóstol Pablo. Judaizante era alguien que se había convertido a Cristo, siendo judío, y que pretendía llevar su vida cristiana mezclado con algunas prácticas del judaísmo. Esos eran los famosos judaizantes. ¿Y qué venían a decir a Pablo y a la gente? No, hay que seguir haciendo esto, pero no hay que dejar de hacer lo otro. Y a eso Pablo les llama de tres maneras aquí en este pasaje. Miren lo que dice en el versículo 2. Guardaos de los perros. A los judaizantes les dijo perros. ¿Por qué? En ese entonces, ustedes saben que los judíos se creían el linaje escogido, la raza pura. Y los gentiles eran los desechables. Entonces los judíos decían a los gentiles, les decían perros. Y en cambio los gentiles le decían a los judíos, chanchos. El uno le decía, me caes perro, el otro decía, me caes chancho. Pero Pablo aquí con intención les dice a los judíos mismos, a estos judaizantes, no a los cristianos de verdad, sino a los judaizantes, le dice a los cristianos de Filipos, ustedes hermanos, guárdense de los perros de esos judaizantes, porque esos son como esos perros vagabundos que hasta tienen rabia y andan por ahí queriendo contaminar a los demás con su rabia para que no continúen en el camino del Señor. Guárdense de esos, dice Pablo. Y luego dice a los mismos judaizantes en el versículo 2, guardaos de los malos obreros. Eran los mismos judaizantes. ¿Pero qué hacían los judaizantes? Decían, muy bien, Cristo nos salva, pero la obra también nos salva. Esa era la enseñanza de los falsos maestros de ese entonces de los judaizantes, que decían, es verdad, Cristo es nuestro salvador, pero también hay que hacer buenas obras para salvarnos. Y por eso Pablo dice, guárdense de ellos, porque ellos traen falsa doctrina y andan por ahí rabiosos queriendo contaminar con su falsa doctrina, porque son falsos y malos maestros, malos obreros en el camino del Señor. Y es que claro, hermanos, en ese tiempo, los judaizantes, en este tiempo, todas esas falsas doctrinas que se levantan para que nosotros no perseveremos en la sana doctrina, que salga de la palabra de Dios. Si alguna doctrina es enseñada y no está contenida en la palabra de Dios, guardémonos de esos, porque ellos creen que a través de las obras también uno se salva. ¿Qué dice Efesios 2:8, 9 y 10? porque por gracia sois salvos, dice el apóstol Pablo, por medio de la fe. Y esto es no de vosotros, sino es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y luego dice en el 10, pero nosotros somos hechura suya en Cristo Jesús, creados para buenas obras. Es decir, la salvación es por fe y por la gracia de Dios, pero las obras vienen como resultado de haber sido salvo. Primero yo creo por fe que Dios me salva porque Él me da el regalo de la salvación. Y una vez que soy salvo, hago buenas obras. No es lo contrario, hago obras para salvarme. No, hago obras porque ya soy salvo. Y eso es lo que el apóstol Pablo está enseñando a los filipenses. Y está diciendo, guárdense de esos malos obreros que están pretendiendo a decir que tienen que ser buenas personas, buenas obras, y eso les va a salvar. Y cumplan la ley y eso les va a salvar. No, dice Pablo, somos salvos por fe en Cristo Jesús. Y las obras vienen como resultado de eso. ¿Qué más les dice a ellos? Dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo, dice ahí en el versículo 2 al final. ¿Por qué dice los mutiladores del cuerpo? Porque los judaizantes justamente decían, el judío que se haga cristiano ya es circuncidado. Entonces es salvo por la circuncisión. Pero el gentil que se haga cristiano debe circuncidarse para que sea salvo. En otras palabras, estaban diciendo que si el varón no se circuncida, no es salvo. Por eso le llaman mutiladores del cuerpo, porque dicen, no, estos gentiles se hicieron cristianos, hay que circuncidarlos. Pablo dice, no, miren lo que dice el 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. En otras palabras, ninguna mutilación en el cuerpo es necesaria para nosotros ser salvos, está diciendo Pablo, y para servir al Señor. Y esa era la circuncisión que los judíos practicaban. Entonces, en resumen, debemos perseverar en nuestro servicio a Dios, pero también debemos perseverar en la sana doctrina y en integridad, aunque se levanten los opositores más acérrimos en contra de uno. Y vamos a tener, como dije al principio, gente que se opone y que quiere vernos caídos y destruidos. A pesar de que haya gente así, la palabra de Dios nos dice a nosotros hoy, sigan adelante, que no les importe la gente que se opone y quiere hacerles daño a ustedes, sigan adelante hasta llegar a la meta, hasta el final. Segunda instancia, versículos del 4 al 7. Filipenses 3:4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. La segunda instancia posible y muy posible en la que somos llamados a perseverar en el camino del Señor hasta el final es cuando hay aparentes pérdidas. Cuando hay aparentes pérdidas. El apóstol Pablo relata las posibles pérdidas que él ha tenido en su vida y que eso ahora él las considera en segundo lugar. Y eso no le va a hacer retroceder ni cortar el camino que está yendo, sino seguir adelante hasta el final. Y Pablo supo perseverar en medio de esas posibles pérdidas y situaciones terrenales que a veces a nosotros también nos quieren hacer pensar que estamos perdiendo mucho por estar en el camino del Señor. Miren lo que dice Pablo. versículo 5, circuncidado al octavo día. Esto tiene que ver con rituales. Pablo fue sometido a ser circuncidado al octavo día, como la ley judía dictaba. Un niño de 8 años, de 8 días era llevado al templo y el sacerdote lo circuncidaba. Ese era un ritual. Y Pablo dice, ni el ritual que yo practicaba, ni los rituales que yo practicaba, ahora son tan importantes. Eso realmente es una posible pérdida. Pero ahora yo tengo a Cristo. Y eso es lo más importante, porque si estoy en Cristo, voy hasta el final. A veces nosotros pensamos que perdimos al cambiarnos, entre comillas, de religión. ¿Verdad que algunos nos dicen, pero te has cambiado de religión? Y ahora ya no vas a hacer esto o esto otro. Ciertos rituales. Ejemplo. Si hemos ido de la Iglesia Católica Romana, en la Iglesia Católica Romana una de las costumbres, uno de los rituales, es el santiguarse. ¿Cierto? Y nosotros ya no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? No es que está mal la señal de la cruz. No lo hacemos porque no es una enseñanza bíblica. No está en la palabra de Dios, como otros rituales también que no están en la palabra de Dios. Entonces, uno dice, no, pues ahora que vengo a la vida cristiana, a ser cristiano evangélico, ya no voy a poder santiguar. Estoy perdiendo. No es una pérdida en sí, es una aparente pérdida. Si fuera algo que está en la palabra de Dios, sí, tengo que seguir practicando, pero no. Simplemente los rituales se vuelven en segundo lugar porque primero es Cristo en este caso. ¿Qué más dice? En el versículo 5, del linaje de Israel. Pablo era descendiente directo de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sus padres no pertenecían a un linaje mezclado, sino eran del puro linaje de Israel. Tampoco fue que se hizo israelita, sino que él nació siendo israelita. O sea, era parte del pueblo escogido. El linaje tiene que ver justamente quiénes son nuestros antecesores. Algunos pueden decir, no, pero yo nací, otra excusa, ¿verdad?, que hacemos, es que yo nací en la religión de mis padres. Y así tengo que seguir hasta morir. Porque si no hago eso, voy a perder. Es una aparente pérdida decir que soy de cierto linaje, de cierta descendencia. ¿Por qué? Cristo otra vez viene a ser el que ocupa el primer lugar. Y eso del linaje queda atrás. Eso me servirá en algún momento para decir yo soy de tal descendencia. Pero en este caso no está perdiendo nada por haber encontrado a Cristo. Algunos valoran mucho eso. Siguiente, dice de la tribu de Benjamín. Eso tiene relación con lo que es la nobleza. La tribu de Benjamín era una tribu muy especial. De todos los hijos de Jacob, Benjamín fue el único que nació en la tierra prometida. Ya era un privilegio. ¿Qué más? De ahí salió el primer rey de Israel. De la tribu de Benjamín. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl. Y además, la tribu de Benjamín era la que iba adelante del ejército cuando iba a la batalla. O sea, de la tribu de Benjamín, decir, de la tribu de Benjamín era un lugar privilegiado, la nobleza. Aún eso, Pablo dice, para mí eso no es nada. Aparentemente perdí mi lugar privilegiado de la tribu de Benjamín. Algunos dicen, no, es que yo soy de tal apellido y mi sangre es azul. Entonces piensa que está perdiendo su rango de noble. No, es una aparente pérdida porque hemos ganado mucho más ahora que estamos en Cristo Jesús. ¿Qué más dice? Hebreo de hebreos. Esto tiene que ver con la cultura. Significa que Pablo era conocedor de la cultura hebrea y dominaba la cultura y el lenguaje hebreo. y se vestía como hebreo. Sus padres habían ido a Tarso y él había nacido en Tarso, pero él había sido criado y educado como todo un israelita y guardaba todas las costumbres hebreas. Algunos dicen, no, pero ahora que voy a ser cristiano, ahora que he sido cristiano, ya no voy a practicar ciertas costumbres de mi pueblo o cierta manera de hablar de mi pueblo. O sea, en otras palabras, está diciendo, ya no voy a ser mal hablado, ¿verdad? Porque a veces nosotros justificamos ciertas frases de nuestro vocabulario que lo decíamos antes en el mundo y decimos, no, es que así hablamos los de allá. Y ahora que es cristiano y se le salió una palabrita, es que así hablamos los de allá. Y cuando yo pregunto a alguien que es de allá, ¿es verdad que hablan así? Mentira. Eso es un lenguaje vulgar. Entonces algunos dicen, no, ahora que soy cristiano ya no puedo hablar como yo hablaba antes. Ya no puedo hacer tal cosa que es parte de nuestra cultura. El cristianismo está por encima de toda cultura. Y si algún aspecto cultural no está a favor o amparado en buen principio bíblico, va a quedar atrás. No va a ser tan valioso eso. Porque ahora Cristo es el que rige, su palabra rige nuestra vida cristiana. ¿Qué más dice? En cuanto a la ley, fariseo. Eso tiene que ver con religión. Los fariseos eran los doctores de la ley y los intérpretes de la ley. Ellos guardaban todos los mandatos, los rituales, todo. La religiosidad era los fariseos. ¿Y qué les dijo Jesús a los fariseos? Porque ellos se vestían muy bien, eran pulcros por fuera, pero por dentro estaban podridos. Y ustedes dicen, y Cristo le dijo, ustedes son unos hipócritas. La cara muestra una cosa, pero adentro es otra cosa. Ustedes son como sepulcros blanqueados. Afuera muy blanquito y muy bonito, pero adentro está todo podrido. Entonces, la religión o la religiosidad no es nada. No estoy perdiendo nada ahora que estoy en Cristo. Es una aparente pérdida. Vale mucho más el estar en el camino del Señor. Así que nada, estas cosas que usted piensa que atrás yo hacía eso y ahora no, es una pérdida, no es una pérdida, es una aparente pérdida. Porque el diablo nos hizo pensar que es importante. Luego dice, en cuanto a celo, versículo 6, perseguidor de la iglesia. Eso tiene que ver justamente con alguien que practica el ser defensor de otros. El celo es como decir, yo no dejo que nadie le haga daño a nadie. Y Pablo dice que era perseguidor de la iglesia, o sea que él pensaba que estaba haciendo lo correcto, que guardaba la religión judía, que estaba defendiendo el judaísmo al perseguir a la iglesia cristiana y lo hacía con tan celo que iba a donde sea persiguiendo a la iglesia. Ni esa pasión ni ese celo por lo aparentemente que estaba haciendo bien para su religión, ni eso era una pérdida. Porque Pablo estaba equivocado. A la final, él se dio cuenta que esa misma pasión, ese mismo celo por las cosas de Dios, ahora en el cristianismo lo tenía que hacer y así fue. Pablo tuvo ese celo. Así que ninguna de esos deseos de que antes yo sí hacía bien las cosas para Dios en otra religión y ahora no, con la misma pasión que hacía antes, no está perdiendo eso, más bien está pasándola ahora al camino del Señor. Finalmente, dice Pablo, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, que él vivía una vida moral aparentemente perfecta. La ley decía que hay que orar 3 veces al día y él oraba. La ley decía que hay que diezmar de todo y él diezmaba de todo. La ley decía que hay que ayunar y él ayunaba 3 veces a la semana. Imagínense, era un hombre moral. La ley decía que no hay que robar y él no robaba. No hay que matar y él no mataba. Pero esto solamente era externo. Por eso dice, en cuanto a la ley, yo era irreprensible. Nadie podía decirme nada. porque yo era recto. Y eso lo he perdido, dice Pablo. Pero es una aparente pérdida, porque ahora en Cristo he ganado mucho. Dice el 7 otra vez, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, antes eran ganancia, las he estimado ahora como pérdida por amor de Cristo. ¿Cierto? ¿A cuánto les ha gustado el baile antes de ser cristiano? Algunos dicen ahora también. Lo que antes era y lo que aparentemente hemos perdido no nos sirve de nada. Algunos dicen, no, es que ahora ya en la vida cristiana ya no puedo ni mover un poquito el esqueleto. Y dice, estoy perdiendo muchas cosas, no, mejor era antes en el mundo. Algunos dicen, no, es que antes en el mundo por lo menos me pasaba una copita para remojar la garganta. Y ahora ya no me dejan tomar nada. Estoy perdiendo. Es una aparente pérdida. Antes me podía fumar un cigarro. Ahora dicen que no. ¿Quién le está prohibiendo? ¿El pastor? No. La palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y en un templo no voy a meter nada contaminado. Y en un templo no voy a meter una música mundana. Así que pensemos, mis hermanos, somos llamados a perseverar, aunque aparentemente hemos sufrido pérdidas de antes de venir a Cristo. Todo es nada. Ahora somos en Cristo y Cristo nos ha dado muchas más ganancias. Tercera instancia, versículos del 8 al 11. Y ciertamente, Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, dice el 10, el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. La tercera instancia muy probable, en la que somos llamados a perseverar hasta el final, es cuando hay ganancias. Cuando hay y habrá ganancias. El apóstol Pablo nos anima a perseverar mientras recibimos ganancias y esperamos otras ganancias a futuro. Miren las ganancias que recibimos, dice Pablo en el versículo 8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Qué hemos ganado en Cristo? El conocerle. ¿Acaso no ha sido maravilloso, hermanos, haber conocido a Cristo? Haber estado perdidos en el mundo, sin rumbo, sin esperanza, y ahora conocerle a Cristo. Y cada día le conocemos más. ¿Cómo le conocemos más a Cristo? A través de la oración, a través de la palabra, lo que decía el pastor en el video. Si no quieres orar, ora. Si no quieres leer la Biblia, lee. Porque de esa manera vamos a conocer más a Cristo. ¿Verdad que usted conoce más y más a una persona mientras más se comunica con esa persona? Así, mientras más comunión haya con Cristo, más le conocemos. Y esa es una ganancia. Así que cada vez yo quiero conocerle más a Él. Por eso yo persevero cada día en el camino del Señor. Dice en el versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. O sea, la ganancia es que ahora hemos llegado a conocer a Cristo, la justicia de Cristo, la justificación de Cristo, el perdón de los pecados a través de Cristo. ¡Qué ganancia! Antes estábamos perdidos, ahora tenemos la salvación, la justicia. Estamos bien con Dios a través de Cristo Jesús. Es una gran ganancia. Y eso me anima a perseverar cada día en el camino del Señor. Y luego dice en el 10 y el 11, a fin de conocerle. Y que también yo anhelo un día resucitar, si es que me toca resucitar. dice Pablo, porque quiero conocerle. ¿Por qué debemos perseverar, hermanos? Porque un día queremos conocerle. Dice que Cristo, dijo Cristo que un día le vamos a ver cara a cara y le conoceremos tal cual Él es. Y Él sí lo vamos a conocer físicamente porque Él es hombre 100% y es Dios 100%. ¿Usted quiere conocer a Cristo? No hubo cámaras en ese tiempo, ¿verdad? Ni de video, ni celulares, ni nada. Así que nadie sabe cómo es Cristo. Físicamente. Le conocemos espiritualmente. Pero un día le vamos a ver. Y esa es una gran ganancia. Debemos perseverar porque hay una ganancia maravillosa nos espera ya en el futuro que lo vamos a conocer. Y dice la palabra, ¿cuál va a ser el orden de los eventos? Cuando Cristo venga, dice, la trompeta sonará, retumbará el cielo. Se oirá con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Vendrá Jesucristo. Y los muertos en Cristo, 1 Tesalonicenses capítulo 4, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso dice Pablo, si es que me toca resucitar, voy a resucitar y voy a verle con él. Porque Pablo tenía la esperanza de estar vivo cuando Cristo regresara. Y esa debe ser nuestra actitud constante de pensar que Cristo viene ya en mi generación. Por eso decimos la venida de Cristo está pronto. Y les tengo la noticia de decirles que Cristo viene pronto. Mientras más pasan los años, Cristo viene pronto. Y un día le vamos a conocer. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo solo por ese hecho quiero morirme antes de que venga Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Irán a encontrarse con el Señor en las nubes. Yo quiero adelantarme a los que estén vivos. Porque dice luego, los que hayamos quedado, dice Pablo ahí en Tesalonicenses, seremos transformados, nuestro cuerpo será glorificado. Y también seremos arrebatados y nos encontraremos con el Señor en las nubes, junto con los que resucitaron. Así que de una o de otra manera, vamos a encontrarnos con Él, pero para eso tenemos que perseverar. ¿Hasta cuándo? Hasta el final, dígalo. Dígale al que está a su lado. Hasta el final. Hasta el final. Debemos perseverar, aunque haya gente que quiera destruirnos. Debemos perseverar, aunque pensemos que hemos perdido muchas cosas que antes teníamos. Tenemos que perseverar porque hay una esperanza gloriosa de que un día veremos al Señor y estaremos para siempre con Él. Donde mis pies puedan fallar, dice la alabanza. Aunque vengan tempestades, aunque vengan pruebas, aunque haya barreras, seguiremos adelante en el camino del Señor. Cierre sus ojos. Padre nuestro, Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos esta palabra, este llamado a perseverar hasta el final. Mi hermano, mi hermana, si usted en este día, tal vez ha estado pensando tirar la toalla. Tal vez ha estado pensando por tantas cosas que están pasando dejar el camino del Señor. Y hoy Dios le ha hablado y quiere pedirle fuerzas para seguir adelante. Levante su mano en señal de que usted necesita fuerza del Señor para perseverar y seguir adelante hasta el final. Amén. Por todas las manos levantadas. Señor, permítenos perseverar, seguir hasta la meta, hasta cuando tú regreses, hasta cuando estemos en tu presencia, Señor. Danos la fuerza para seguir adelante, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre Santo. Ayúdanos a ser fieles hasta el final. Gracias, Padre Celestial. Te pedimos todo esto y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.